11:20, ya estamos volviendo. Estamos volviendo y para entrar con una entrevista lo tengo a un abogado que ya lo presento en línea. Te comento, ¿no? Ayer me mandan un flyer que dice mercenaria, Judith Digilio, ministra de Salud. Imagínense, ¿no? O sea, gota de sangre y todo eso. Culpable y responsable por coacción, por mentir y manipular datos e información durante la pandemia, por no responder a víctimas de los efectos adversos de la vacuna experimental, exigimos su renuncia y juicio por mal desempeño de la función pública. Mucho enojo contra la ministra Judith Digilio. Pero eso también tiene que ver con lo que nos enteramos a nivel nacional, que es el alejamiento de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Hay un hombre que yo lo fui conociendo en pandemia, se llama el abogado Julio Razona, él es de Mar del Plata. Julio, muy buenos días. Luis Petit en FM Ártica te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Muy bien, muchas gracias.
El hombre que vive censurado por las redes sociales, ¿te acostumbraste ya a esto?
Sí, en realidad es parte del plan este macabro, que va cambiando, pero es que la gente no despierte, no sepa cuál es la verdad y cuáles son los verdaderos intereses atrás de todo esto, que es una locura, ¿no? Jugar con la salud de la gente, matar personas, impedir que haya una reproducción humana normal y sana. Bueno, acá hay intereses muy grandes por las personas que salimos a defender los derechos de los ciudadanos, la salud, somos censurados. ¿Qué
pasa? Julio, se entrecorta y te escucho como lejos. ¿Podemos mejorar la comunicación?
Sí. Digo que seguimos siendo censurados todo lo que levantamos la voz de los ciudadanos, porque luchamos por la verdad, por la vida, por una vida sana, para no ser intoxicados, para no ser usados como cobayos experimentales, para cuidar nuestra familia, para evitar todo tipo de violaciones a los derechos humanos básicos, especialmente de los más vulnerables, y eso molesta muchísimo. La última censura fue la de hoy, cuando hice un artículo sobre cómo combatir la pedofilia. Imagínate, se ve que eso toca intereses muy, muy importantes.
Ya lo creo. Comentanos un poco cómo fundamentaste este artículo.
Bueno, lo aclaré, que es algo que aclaro siempre, que pedofilia no solamente es abusar sexualmente, materialmente de un niño, de penetrarlo o hacer actos, sino que también pedofilia es impedir que tenga una evolución natural, una evolución psicológica natural relacionado con lo sexual, ¿no? Que vaya cumpliendo con todas las etapas de su vida naturalmente y que tenga un despertar sexual normal. Ningún adulto está autorizado para violar esa evolución natural de los niños, ya sea a través de prácticas de enseñanza en instituciones educativas, como pueden ser esos libros nefastos que se están repartiendo en la provincia de Buenos Aires de pornografía, y también abuso sexual infantil y pedofilia. Son pedófilos los que utilizan pornografía infantil, los que la distribuyen y los que poseen pornografía infantil. Ese también es un pedófilo. Bueno, y este artículo hablaba de eso, de cómo tenemos que cuidar a nuestros niños para que crezcan sanos y que cuando sean adultos tomen la orientación que naturalmente van a seguir, ¿no? Que sean heterosexuales, homosexuales, que sea lo que quiera, pero que sea un desarrollo natural. Todo lo que impide ese desarrollo natural es pedofilia, que en realidad pedofilia como delito en el Código Penal no existe, sí existe lo que es abuso sexual de diferentes grados, ¿no? Como corrupción de menores, abuso sexual agravante, y se califica esto, o sea, cuanto más secuelas genera en las víctimas, más grave es el delito y más severas son las penas para los pedófilos.
A ver si te lo puedo poner en un terreno práctico, ¿no? ¿Qué adulto se sentaría a mirar una película pornográfica con una criatura de 5 o 7 años?
Bueno, ese es un pedófilo. O sea, pedofilia no es solamente tocarlo al nene o penetrarlo, sino también impedir su desarrollo normal en el ámbito de sexual, en la esfera sexual, impedir su desarrollo.
Te pongo otro ejemplo.
Delegar con un nene de 5 años decida que va a ser mujer y hormonizarlo, eso es pedofilia.
Te pongo otro ejemplo. Voy caminando con mi nieta y paseo por el Centro Cultural Buenos Aires y hay un espectáculo en la vía pública donde los actores, las actrices, se bajan los pantalones o se bajan la bombacha para mostrar sus genitales y tocarse. Y yo me detengo con mi nieto a mirar esta obra de arte, este espectáculo. ¿Qué es?
Esa es corrupción de menores. Yo tengo varios casos en trámite contra docentes que han exhibido películas de corrupción que corrompe la mente de los chicos y los he imputado por el delito de corrupción de menores. Porque es muy claro el Código Penal en cuanto a que lo que altera el desarrollo armónico natural de los chicos, su evolución en lo sexual, es corrupción de menores. Repito, no solamente son actos pedófilos el tocamiento, sino este tipo de exhibiciones o darles material pornográfico a los chicos para que lean. Cuando hablo de chicos, hablo de menores de 18 años de edad. Niño, para la legislación argentina, es toda persona menor de 18 años de edad.
Si yo, papá, abuelo, tío, sé que en esta escuela donde va la criatura están exhibiendo este tipo de material y lo oculto, ¿me convierto en cómplice?
Sí, partícipe, uno es cómplice, cuando se hormonizan a los chicos o se le cortan los senos a las nenas o a los nenes les amputan el pene, como está previsto en la ley, este es un delito que se llama lesiones gravísimas, porque cualquier tipo de, tanto el cirujano como los padres de ese niño o los adultos que permiten experimenten con un niño, que están cometiendo el delito de lesiones gravísimas, que es un delito que tiene una pena de hasta 10 años de prisión, y son responsables el médico cirujano que inyecta hormonas o le da hormonas al nene que lo va a estropear para toda su vida, ya nunca va a volver a ser un pibe normal, igual que el que le amputa parte de su cuerpo, y son partícipes los padres y los que intervienen en ese proceso. El partícipe primario, como puede ser el padre que permite a que su hijo lo castren, tiene la misma pena que el autor, la misma pena que el cirujano. Así que fíjate la gravedad de lo que estamos hablando. Por eso yo le doy la bienvenida a que se hayan prohibido estas mutilaciones, estas experimentaciones con chicos que ha resuelto el gobierno, porque las secuelas de estas intervenciones quirúrgicas, de estas hormonizaciones, son nefastas, ¿no? Hay una enorme cantidad de chicos transicionados que se suicidan, porque genera un caos, no solamente físico, sino también psíquico y psicológico en la víctima.
Además de estar fomentando en muchos casos el odio de el odio sexual, ¿no? De las mujeres hacia los hombres. Creo que el caso emblemático o icónico que tenemos es el asesinato de Lucio Dupuy.
Sí, bueno, entonces, estábamos hablando de la ley de identidad de género. Después están toda esta dictadura de género llevó a extremo, como cualquier actitud fanática y extremista, de esta cosa de odiar al hombre, está, por supuesto fuera del alcance de la ley, esta cosa de odiar al macho, el odio al macho, que ha generado que la misma madre de Lucio Dupuy lo castre a su hijo y lo torture por el solo hecho de ser hombre, ¿no? Así que tenemos dentro de esta locura de la dictadura de género, llegamos a esos extremos increíbles, tan grave como el padre que hace hormonizar a su hijo, ¿no? Esto también es una... lo condena a su hijo a una vida espantosa y a un futuro suicidio.
Y acá vale la aclaración que la escuché por parte de jóvenes que se han hormonizado con la convicción de que esto es algo que el Estado provee, que cuando el Estado deja de proveer esto, ellos se dan cuenta de que no pueden dejar de hormonizarse. Y claro, y ahí entienden el verdadero problema. No es algo que lo pueden hacer y dejar de hacer cuando ellos quieran, sino que es algo que lo tienen que seguir haciendo de por vida.
Una persona que se transiciona, un niño, vamos a poner un ejemplo, como en Mar del Plata hay un niño de 5 años que a los 2 años decidió cambiar de género. A los 2, ¿no? Que para mí habría que meter preso a los padres ya. Bueno, ese niño transicionado y hormonizado, que ahora debe tener 5 o 6 años, va a tener que usar primero se le dan un bloqueador hormonal para impedir el desarrollo hormonal natural. Y después se le van inyectando hormonas del sexo opuesto y después se le van haciendo intervenciones quirúrgicas para que se parezca al sexo al que quiere, el de que quiere transicionar, ¿no? Si es una mujer, le van a cortar los senos, seguramente le van a sacar los músculos del antebrazo o del muslo para hacerlo con esos músculos y la piel, le hacen una especie de pene falso que se lo colocan entre las piernas para que tengan una apariencia de pene que no cumple ninguna función, y así a los varones también les pueden amputar el pene y colocar senos, etcétera. Todas esas salvajadas que parece del doctor Mengele, todo eso hasta ahora lo pagaba el Estado.
Terrible.
El Estado se hacía cargo de todo eso, que se calcula un gasto mínimo de $3,000 mensuales por persona transicionada, porque ese chico transicionado que lo operan e intervienen, le pagan al cirujano, al que le saca los senos, al que le amputa el pene, después se lleva tratamientos psicológicos, psiquiátricos, clínicos, todo se va mínimo un gasto de $3,000 mensuales, eso lo pagaba el Estado. Increíblemente.
Lo fomentaba y lo pagaba.
El Estado lo pagábamos nosotros. A cada uno que mandaba a amputar a su hijo porque su locura, nosotros terminamos pagando. Se calcula que puede existir una supervivencia de un niño transicionado, no se sabe bien cuántos años puede vivir, pero se calcula no más de 20 años. A $3,000 por mes son $600,000 que gasta el Estado por cada niño transicionado. $600,000. Y yo siempre atribuyo a esa cuenta fabulosa, que son $600,000 que ganan las empresas farmacéuticas, con un mercado cautivo, que es el mercado de los transicionados, que lo paga el Estado, o sea, tienen un cliente perfecto que le paga. Yo atribuyo a esa enorme ganancia de las farmacéuticas toda esta movida que hay por esta locura por transicionar a las personas y especialmente a los chicos. No me cabe la menor duda que es una avidez de las empresas farmacéuticas y la enorme corrupción de nuestros funcionarios y gobernantes, que reciben seguramente una parte de esos $600,000 y que miran para otro lado cuando se habla de temas de salud y de supervivencia.
Qué terrible todo lo que ha pasado en nuestro país. Ahora se vuelve a hablar de la pandemia, esto que tiene que ver con alejarse de la Organización Mundial de la Salud, y por supuesto se levantan voces de oposición, como diciendo de que esto es un acto criminal. ¿Cuántas secuelas estamos viviendo hoy de haber tenido la cuarentena más larga del mundo?
Pero lo más grave no ha sido la cuarentena, sino las inyecciones tóxicas con las que han inoculado a la mayor parte de la población.
Coaccionados a que sean vacunados.
Bueno, pero han inyectado al 80% de la población argentina y han muerto miles, y siguen habiendo, contándose por cientos de miles, las personas que han quedado discapacitadas como consecuencia de los tóxicos que han inyectado con esas vacunas experimentales. Por eso es muy importante que la Argentina haya salido del OMS, pero es tan importante y esencial que salga también de la Organización Panamericana de la Salud, que es la que provee y que avala todas estas inyecciones que se siguen colocando en la Argentina. O sea, está muy bien que hayan salido de la OMS, pero la OMS tiene una filial en América que es la OPS, que sigue teniendo injerencia ante el Ministerio de Salud de la Nación. O sea que para sanear esto hay que terminar absolutamente con estas entidades macabras y derogar la ley de vacunación obligatoria y la ley COVID, por la cual se siguen inyectando vacunas experimentales contra el COVID y se siguen inyectando por la fuerza vacunas de calendario a niños que no resisten la cantidad de elementos tóxicos que contienen estas vacunas, como la primera que se le da a un bebé recién nacido, la de hepatitis B, que tiene 12 veces más aluminio de que tiene que contener una vacuna que puede resistir un ser humano, y además la hepatitis B es una enfermedad para prever de transmisión sexual, y se la dan a un bebé recién nacido. Todo esto por los intereses de las empresas farmacéuticas, que necesitan un mercado cautivo, como con las transiciones de género, para vender a la República Argentina miles y miles de millones de vacunas para terminar intoxicando a los niños, los que van a terminar siendo clientes de por vida de las empresas farmacéuticas para poder sobrevivir a los...
Bueno, se le cortó la comunicación y como siempre tratamos de recuperarla al aire, ¿no? Vos fíjate cuántas veces ahí recuperé la comunicación, se había cortado. Nos estabas diciendo de cómo los laboratorios inyectándote a los bebés generan, clientelismo, o sea, ahí generan una necesidad, ¿no?
Una ganancia multimillonaria. Esto es muy fácil la cuenta. Hay 12 millones de chicos en la Argentina, 12. A un bebé recién nacido hasta los 7 años se le dan 55 vacunas. 55. Cada vacuna sale mínimo $10. O sea que el Estado gasta $550 por chico multiplicado por 12 millones. Eso es todo porque la vacunación es compulsiva y por la fuerza obligatoria. Diferente es que nace un bebé, como se hace en todos los países no comunistas del mundo, porque esta es una política sanitaria de país comunista, donde no se respeta la libertad, y bueno, en cualquier país el médico pediatra le dice a los padres cuáles son las vacunas que les va a recomendar para su hijo desde que nace hasta, y si le va a recomendar vacunas, como fue siempre, y uno se guía por las características propias de cada niño. Acá en la Argentina se vacunan a los chicos como si fuesen vacas que pasan para el matadero y pasan por la manga. No importa si es hipersensible, alérgico, bajo de peso, con pocas defensas, no importa, acá se vacunan todos con la misma dosis y la misma cantidad, todas las vacunas, como si los chicos fuesen una masa amorfa que no tienen derechos.
Bueno, me acuerdo que con la vacuna del papiloma, ¿no? Que empezaron a dar a las nenas de 14, 15 años también, ahí hubo una pequeña oposición de ciertos sectores médicos que decían de que era un acto criminal.
Es que no existe. Cuba, Venezuela, Corea del Norte, China y la Argentina son los únicos países que vacunan a la gente de prepo, que no importan sus derechos. Este es el país de la libertad. Tenemos un sistema sanitario propio de los peores países comunistas del mundo, porque es más grande el negocio de vender 55 vacunas al Estado argentino, es más grande el negocio, es más grande el lobby de las empresas farmacéuticas, es más grande el lobby de la OMS y de la OPS, que generan multimillonarias ganancias a esta gente. De ahí que las empresas farmacéuticas estén en una línea de igualdad con las empresas que fabrican armas, ¿no? Con la industria bélica y con el narcotráfico. La industria bélica y la industria de la trata de personas, junto con la farmacéutica, son los que más dinero mueven en el mundo.
Ahora, ¿qué pasa con aquellos que fueron coaccionados a darse la vacuna experimental esta del COVID. ¿Te acordás Sputnik? La gente haciendo filas, diciendo que había que vacunar a los viejos, después que había que vacunar a la población de riesgo. Cuando se lleva adelante toda esta práctica, están cercenando nuestros derechos y nos están utilizando verdaderamente como conejitos de pruebas. No podemos accionar penalmente contra los ministros de salud y los gobiernos que nos tuvieron encerrados, y más ahora con los fundamentos que esgrime el propio presidente cuando dice por qué no salimos de la Organización Mundial y por qué debemos denunciar al presidente de la Organización Mundial.
Bueno, esa causa ya está en trámite, yo ya la hice el año pasado, ya está por cumplir un año, donde denuncié a todos los responsables y a los directivos de las empresas farmacéuticas que colocaron tóxicos en los viales y los ocultaron, y a los responsables de ANMAT de la Argentina que no investigaron el contenido de las vacunas, a las entidades científicas que las aprobaron de la Argentina, particulares, y a los médicos y a los periodistas que se sumaron a esta ola sanguinaria de envenenamiento a la gente. Esta es una causa por envenenamiento que yo la inicié en el Juzgado Federal de Mar del Plata entre toda esta gente, y que ahora el juez se inhibió de seguir investigándola y la envió a Comodoro Py en la ciudad de Buenos Aires. O sea, esa investigación ya está en trámite. Ahora, lo que pasa es que también los medios no la quieren cubrir, porque gran parte de los periodistas que están sentados en la televisión son los que van a ser imputados por haber engañado a la gente, por haber coaccionado, por haber generado miedo, por haber mentido, por haber dicho que las vacunas eran seguras. Todos son partícipes. Si acá se hace una investigación a fondo de esto, son una cantidad enorme de responsables que tendrán que pagar con una pena de cárcel de por vida por el enorme daño que han causado. Esta es una causa que yo inicié por delitos de lesa humanidad, porque han victimizado al 80% de la población argentina con engaños.
Nosotros también podríamos hacer lo mismo con los funcionarios de nuestra provincia que coaccionaron y apretaron a la gente. Me acuerdo que acá llegaron a decir que no nos iban a dejar ir al supermercado aquellos que no estábamos inoculados, y te obligaban a circular con el certificado. ¿Te acordás? ¡Qué locura!
Bueno, y eso, además de ser absolutamente inconstitucional, es una coacción, es extorsión, es violación de incumplimiento de deberes de funcionario público. En todos los vacunatorios se ha cometido el delito de ejercicio ilegal de la medicina. La causa que yo inicié, esta es muy compleja, muy larga, tiene más de 170 documentos irrefutables en cuanto al fraude sanitario y a esta asociación ilícita que se generó con esto. Es muy complejo. En esa causa está resumido absolutamente todo lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que también necesitamos la decisión del poder de investigarlo, ¿no? Porque hasta ahora siempre han ocultado todo, han rechazado todas las denuncias, demandas que hicimos, porque es más fuerte el lobby para que nada cambie y ocultar a los responsables, porque, repito, los responsables son muchísimos y tienen que pagar terminando su vida en la cárcel todos ellos, además de indemnizar a todas las víctimas.
Que son muchas, y mucha gente muere sin iniciar las causas, ¿no? Sin investigar los verdaderos motivos de la muerte.
Claro, porque hay todo un sistema, existe un sistema para ocultarlo. Yo durante años estuve tratando de hacer autopsias a las personas que decían que habían muerto por COVID, que teníamos la certeza que habían muerto por otro motivo, y no logramos que el Poder Judicial nos autorice una sola autopsia. No lo logramos, porque ellos habían copado el sistema, lo han copado el sistema. Yo he tenido casos absurdos, como la muerte de un joven que murió en un accidente de tránsito, y en la partida de función decía que había muerto por COVID.
¡Qué bestias! ¡Qué mala gente!
Y de ese tengo decenas. Llegó un momento en Mar del Plata, mi ciudad, había en la morgue de la ciudad, que hay lugar para 20 personas, 9 eran personas que habían fallecido por otro motivo, y yo me negaba a que los cremen y que se hagan las autopsias. Llegó un momento que se había colapsado la morgue, y yo, defendiendo los derechos de, de los familiares de los fallecidos, exigía que se hagan autopsias y no lo logré. El Poder Judicial se unió para apoyar el sistema este de corrupción y de... Así que parte del problema ha sido el Poder Judicial también.
Toda lucha que se abandona no sirve, se pierde. ¿Vos vas a seguir con esto hasta las últimas consecuencias?
Sí, aparte, yo esto lo he tomado por una cuestión de supervivencia propia y la de mis familiares y de mis hijos. Yo lo hago por ellos. Yo no puedo permitir que nazca mi nieto y que le den una vacuna contra la hepatitis B, que seguramente lo va a dejar autista dentro de 2 años. Yo no lo puedo permitir. Es como que venga un loco con un cuchillo, toque el timbre de mi casa y tire una puñalada. Yo eso no lo voy a permitir y nadie lo puede permitir. O sea que en la medida que todos tomemos conciencia que somos soberanos de nosotros mismos y estamos legitimados para cuidar a nuestra familia, nuestros allegados, las cosas van a cambiar. Tenemos la obligación de hacerlo.
Ahora, el mensaje para los matrimonios jóvenes, para los chicos jóvenes, ¿no? Que, viste, van a escolarizar a los chiquitos y desde el preescolar, desde el jardín, ya te están pidiendo las vacunas, ¿no? Te están exigiendo que el pibe esté vacunado. ¿Hay alguna herramienta? Pues yo sé que, por ejemplo, hay cuestiones de, por ejemplo, los testigos de Jehová, por una cuestión de religión, se oponen y, bueno, y logran escolarizarlos igual a los chicos. ¿Tenemos alguna herramienta judicial como para poder escolarizarlos igual, aunque no estén vacunados?
Sí. Lo que pasa que lo que nunca hay que hacer, bueno, en esto cada uno tiene su libreto, ¿no? Cada abogado tiene su libreto. Por lo menos lo que a mí me ha dado resultado óptimo es nunca, jamás decir que no lo quieren vacunar. Porque la ley de 27.491 establece que la obligación es compulsiva y obligatoria. O sea, si el padre dice no lo quiero vacunar, por más fundado que tenga, por más que lo motive y lo fundamente, lo van a vacunar de prepo a su hijo. Entonces lo que hay que decir siempre es que hay antecedentes de hipersensibilidad o alergia a determinados componentes de la vacuna que hasta que el médico no le dé el alta no lo va a vacunar. Que no es lo mismo que decir no lo voy a vacunar porque esta ley es un disparate, mi hijo lo van a envenenar. Porque la ley obliga al Poder Judicial a vacunarlo por la fuerza a los nenes. Y no le da tiempo a los padres a defenderlo.
O sea, mi hijo no se puede vacunar por prescripción médica. Porque es alérgico a componentes.
El médico está estudiando a ver si es hipersensible o alérgico a determinados componentes de la vacuna. Hasta que el médico no le dé el alta, no lo pueden vacunar porque corre riesgo su vida. Cuando el médico le dé el alta, lo vacunaré. Ese es el argumento que hasta ahora funciona, porque de esa manera la persona no se pone el sistema en contra, porque la ley vigente 27.491 establece que sí o sí hay que vacunar a los chicos sin importar absolutamente nada. Entonces uno le dice, no es que yo no lo quiero vacunar. El día de mañana lo voy a vacunar, pero que primero me autorice el médico, porque ese es lo único que sirve.
Perfecto, buen dato. ¿Y no me pueden pedir un certificado médico?
Sí, el certificado. Uno va con un certificado, un médico dice, por el momento no lo vacunen, porque estoy estudiando que si el nene es alérgico, es hipersensible a la vacuna.
Claro.
Un médico tiene que decir, el certificado lo tiene que ser un médico.
Tengo que buscar al médico, punto.
Un médico, que digo, bueno, yo voy a investigar. Y yo, doctor, mire, mi hijo, en mi casa tenemos antecedentes de alergia a determinadas cosas. Usted no lo puede, bueno, puede investigar a ver si mi hijo va a ser alérgico, a ver si lo vacunan y se muere. Bueno, claro, cómo no. Así es el trámite.
Te entiendo.
Y después, bueno, por supuesto que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Yo le digo, por experiencia y por experiencia propia, Y muchos padres que con fundamentos dicen, no los voy a vacunar porque estas vacunas son tóxicas y yo tengo derecho a esto, tengo derecho al otro. Ahora, el Estado no le da tiempo a ese padre, interviene, va a la policía de la casa, se lleva el nene y se lo trae vacunado. Oye, como un caso en Rosario también, que tenemos con un colega de Rosario, una señora que perdió la guarda de su hija por no querer vacunarla.
Qué grave.
era, dijeron que era peligroso para la salud de la niña, con el doctor Duckler, que era peligroso para la salud de la niña no estar vacunada, y que entonces era una especie de abandono, y perdió la guarda la señora de su hija, hasta ese extremo.
Qué locura, Julio, qué locura. Desde ya te agradezco siempre la buena predisposición que tenés para atendernos. No sé si querés aprovechar el contacto para ponernos al tanto de alguna otra novedad.
Sí, yo tengo tantas cosas.
Ya lo sé, lo sé.
Yo festejo que... Yo tengo una causa acá muy, muy trascendente, que fue cuando quisieron obligar a una adolescente a transicionar, a convertirse en hombre, en un colegio. Que fue un hecho que tuvo mucha trascendencia aquí en Mar del Plata y bueno, que llegó a Europa. Y en esa causa hemos logrado hacer valer los derechos de esta niña, que quería seguir siendo niña, ¿no? Mirá qué locura. Y bueno, en esa causa me acaban de confirmar ahora que se pasa a la justicia federal, es una causa provincial, pasa a la justicia federal por la gravedad del hecho que implica que desde un colegio coaccionen a una niña y a su madre para cambiar de género. Es un hecho aberrante, o sea, que una nena que le querían obligar a ser hombre.
¿Cuántos años tiene la nena?
Ahora tiene 17, este es un caso que tomó mucha trascendencia, que es una nena que falleció su papá después de estar muy enfermo durante mucho tiempo, y esa chica estaba con un estado depresivo muy grande por la muerte de su papá, hija única, y después de 3 años de estar muy grave el padre falleció. Ella va al colegio, y en el colegio, en una clase de educación sexual integral, que ella estaba muy triste, muy mal, la convencen que él tenía que ser hombre, y ella dice, bueno, voy a ser hombre. Cuando va a la casa, se lo cuenta a la mamá, y la mamá, con muy buen tino, la lleva a una psicóloga, y bueno, la psicóloga le hizo hacer el duelo a su paciente, y bueno, ella, una vez que hizo el duelo, dijo, no, yo no quiero ser hombre, yo me quiero sentir bien, yo me siento mejor, quiero seguir siendo mujer. Y en el colegio ya le habían cambiado el nombre por el de varón, y después, cuando la madre la quiso cambiar de colegio, no podía, porque en el boletín de calificaciones llevaba un nombre de varón. Y la madre se fue a quejar al colegio. Dijo, mire, mi hija quiere seguir siendo mujer y llamarte como toda la vida se llamó. En el colegio la llevaron 2 veces para cambiar su DNI por el de un hombre, y la nena no quiso. Y les insistía hasta por mensaje de texto a la nena. Dice, yo no quiero que me llamen como un hombre. No quiero que me llamen Pedro. Síganme llamando Beatriz, como me llamé siempre. Y cuando fue la madre a quejarse, le hicieron una denuncia penal a la madre por oponerse al cambio de género de su hija, y le iniciaron un juicio para que pierda la guarda de su hija única, por violencia psicológica, por no dejar que se haga hombre.
¡Qué bestias!
Le dijo que quería seguir siendo mujer, que eso había sido una manifestación momentánea porque estaba deprimida. Bueno, esa causa, que es gravísima, gravísima, por eso se hizo desde el Colegio Ilia de Mar del Plata, que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata, generó una conciencia colectiva de lo grave que es la dictadura de género, y lo grave que es dejar en estas mujeres enfermas la educación de nuestros hijos, ¿no? Esta nena tuvo la suerte de tener una mamá comprensiva, que la hizo reflexionar, la señora tuvo a punto de perder la guarda de su hija por hacer respetar su derecho a seguir siendo mujer.
Qué terrible lo que es. Qué terrible. ¿Y cuántos años lleva esta causa?
Pero a mí me causa gracia, porque cuando yo tomo intervención, que se había pasado un año de todo esto, que ya con la señora al borde de perder a su hija, voy al juzgado de familia y llevé el DNI de la nena, que tiene nombre de mujer, y ustedes iniciaron un juicio por una guarda de un varón trans que se llama Pedro, y esa persona no existe. Esta nena se llama o sea, viene a iniciar un juicio con un nombre de una persona que no existía, y nunca le habían preguntado a la nena que era el objeto de la guarda, y dice, con preguntarle, ¿vos querés ser hombre o mujer? Y, chica, además tiene novio, tiene un novio de su edad, ¿no? Adolescente. Dice, o sea, hicieron tanto, y bueno, en realidad esto era más una imposición de estas dictaduras de género para tratar de imponer esta locura, que por suerte esto está mejorando y estamos volviendo a la normalidad en la educación y en la libertad de las personas.
Ay, Julio, Julio, cuántas cosas, cuánto daño que nos han hecho, ¿no? Qué trabajo revertir esto, qué trabajo revertir esto, qué trabajo recuperar la libertad, qué trabajo pensar por nosotros y no dejar que los demás piensen y que los demás nos digan que nos cuidan.
Exactamente, por eso tenemos que ser soberanos de nosotros mismos, tenemos que decidir nosotros, por nuestros afectos, y olvidarnos que va a haber un salvador que nos va a arreglar las cosas las tenemos que arreglar nosotros y hacernos cargo nosotros de nuestro futuro, de la educación en forma personal, porque el Estado se convirtió en nuestro enemigo. Todas las políticas del Estado terminaron siendo nocivas para la gente, para la libertad, para la educación, para el futuro, para la sexualidad. Terminaron siendo el enemigo, ha sido el Estado.
Políticas para robar, penes de madera, geles íntimos, o sea, políticas para robar.
Y donde está en juego la salud y la supervivencia, y la salud especialmente.
Respondiendo obviamente, ¿no?, un plan contra la vida humana.
Exactamente, sí, no me cabe la menor duda que esto responde a un plan macabro que es aprovechado también por los corruptos para robar, ¿no?, para sacar provecho económico de todo esto.
Julio, desde ya te agradezco por todo lo que haces y por atendernos y ayudarnos a pensar. Gracias por estar, Julio.
Bueno, un gran abrazo y siempre estaremos en contacto.
Abogado Julio Razona, lo pueden ubicar en las distintas redes sociales, tiene su canal en YouTube, tiene también su canal en Telegram. Van a tener que paciencia, ¿no?, porque por momentos están suspendidos o están cortados, pero siempre al frente, Julio Razona. Gracias.
Popper te acompaña en todas tus actividades diarias.